Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta al duro y sin guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, al duro y sin guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy es julio 23 del año 2021 y comienzan oficialmente los Juegos Olímpicos del año pasado. O sea, estamos en el 2021, como todo el mundo sabe, estos son los Juegos Olímpicos del año 2020. Okay. Me acompaña la producción Héctor Carrillo como ingeniero de sonido. ¿Quién?
Otón.
Otón Madariaga, el hombre del apellido totalmente ilustre de las letras españolas.
Nice.
Oh, mi señor. Ilustre, ok, ¿verdad? Él es de Calgarien, él no es literato, él es un gigantote.
Sí.
Y oye, bueno, como sigue, hoy vamos a cambiar esto, sí. No un poquito, bastante. La nice. Primera parte comenzaremos.
Nice, qué bien.
Con la sección olímpica.
Ok.
Todo.
¿Sí? Ah, está bien, mejor.
Sí. Vamos a hablar un poquito de béisbol. Y después de miscelánea sí hay, pero vamos a comentar la cosa olímpica.
Ajá.
En la segunda parte tendremos, según creo, a Ale Rodríguez.
Sí, y okay. También está ahí.
Este es el remedio, no, está cerquita, oíste, de Caibarien. Sí, Caibarien es prácticamente el puerto de remedio, tú sabes.
Mira.
Los remedianos lo miran un poquitico de arriba para abajo, pero bueno, sin ellos no hay costa. Okay.
Okay,
la gente de Calvarín, esa ciudad tan agradable. Yo de niño pasé tiempo ahí, mi padre hacía negocio por la zona y vi los miles y miles de cangrejos que van en toda esa zona, no solo en Calvarín, en otras ciudades, o tonto para decir eso. Yo no sé si los cubanos se han comido todos los cangrejos que hay en este momento, porque tú sabes, el cangrejo es alimenticio. Y no hay mucho más que comer.
¿Cuál es la zona que tiene todos los cangrejos que cruzan la calle y después regresan al mar? No sé, creo que es en Cuba.
Sí, ahí en el norte de Cuba. Ahí eso pasa en varios años, en varios lugares.
Pero son como miles, son una cosa increíble.
Millones de cangrejos.
Millones.
Sí, y lo que hay en Cuba son el que se llama el cangrejo rojo, no sé cómo se llama ahora.
Ajá. Okay, esa imagen no sé, lo he visto, tú sabes.
O tonte para decir.
Ah.
Okay. Y en mi época, los automóviles en la carretera se ponían dos escobas adelante para ir apartando los cangrejos.
Sí.
Porque las muelas son tan duras que te ponchaban los aromas.
Mira eso.
Entonces sonaban. No. Cará.
No por un esfuerzo humanitario, no.
No era pasar mal la vida a los cangrejos, eso es la verdad. Okay. Y esos cangrejos, déjame decir un poquitico la cosa de la historia de mi país.
Ajá.
Esos cangrejos no eran muy codiciados para comérselos.
Ah,
yo no entiendo por qué, yo creo que por la abundancia que tenía. Había el cangrejo moro, que es lo que aquí llaman como el blue, el rock,
sí.
Crab.
Ajá.
Okay. Ese era el más codiciado, pero en la costa sur había un cangrejo más grande, también rojo, y se lo conocía muy bien yo, ¿no? Porque nosotros, en el ingenio donde vivía mi papá, teníamos una casa en la costa, y aquí yo estaba lleno de cangrejos. Y el hombre que se quedaba allí decía, ¿quiere una harina con un cangrejo? Salía, agarraba los cangrejos allí y los hacía. Era muy rico y eran de ese mismo tipo, ¿no? Así que yo creo que simplemente por la abundancia no le daban tanta importancia a ese cangrejo como comida, o porque había abundancia de comida en Cuba. Ya eso no pasa. Bueno, hoy, como le dije, en la segunda parte vamos a tener a Alex Rodríguez. No sé si Juan Pendaz está todavía dañándose.
Juan Pendaz está acá.
Es está acá, dejó las aguas del Caribe.
Lo dejó,
y nos acompaña. Héctor Carrillo también va a estar ahí, lo están oyendo ahí. Entonces, y un servidor, ¿ok? De aquí, del lado acá del Bejuco, habemos tres. Del lado allá del Bejuco está Alex Rodríguez. Ajá. Pero se sobra él solito para batirse con nosotros. Oye, muy bien. Vamos a empezar con la cosa olímpica.
Vamos para allá, vamos con la musiquita de Olimpiada.
Exactamente.
Yeah. Oye. Tengo que decir que tengo un prejuicio para ver algo olímpico. Son como... Ya son como que 5 años, Rafael.
Sí.
Bueno, para lo del verano, ¿no?
Sí, la del verano, claro. Pero bueno.
Cuéntame, esa, ¿qué es lo que está pasando?
Esa música que ustedes oyen es bastante parecida.
Aparecida, ok.
Aparecida, sí, porque no puede ser igual, porque los Juegos Olímpicos, ellos, todos los que son dueños, sí, lo mantienen, sí, con un celo tremendo, ¿no?
Sí.
Pero eso se usa en muchas cosas, lo que son las premiaciones, etcétera. Y Héctor, para que lo sepan, buscó y encontró esa que no tiene exclusividad de otra gente.
No, mejor, y, como tú dices, ellos a veces hasta atacan para proteger lo de ellos.
No. Si yo tenía en una compañía mía un logo,
sí,
que se parecía al logo olímpico, no, ajá, tenía nada que ver con el logo olímpico.
Ajá.
Ok, y me mandaron una carta.
Wow.
Un individuo que se llama John Krinsky.
Ajá.
Y John Krinsky me mandó una carta del Comité Olímpico y me dijo, esta es la primera carta, la semana que viene tengo una de mis abogados, la tercera semana tiene una más gruesa, que es la demanda.
Wow.
Y yo le llamé por teléfono y le dije, oye, te sobran dos cartas, yo no voy a usar más esto ya. al tiempo, John Krinsky llegó a ser muy amigo mío. Fue,
ah,
un,
¿sí?
Video,
wow.
Sí, muy amigo mío.
No empezaron bien, pero...
No, empezamos a tiro limpio. Y después llegamos, pero mira, déjame decirte, John Krinsky, esto lo cuento para todo el mundo, John Krinsky había sido un tipo tremendamente, vamos a decir... importante, él fue el jefe de relaciones públicas y publicidad de Pan American, la línea aérea Pan American. Él fue el que inventó esa cosa que todas las líneas aéreas usan ahora, de millas, para darte millas, porque tú puedes viajar después, toda esa cosa, eso lo inventó John Krinsky. Después se fue a trabajar al Comité Olímpico Internacional, y estuvo a cargo de toda la parte financiera, por eso que cuidaba tanto la entrada. Esto es parte de la cosa olímpica, para que sepa, ¿okay? Cuando los Juegos Panamericanos, que yo estaba trayendo aquí, tratando de traer aquí a Miami, que la comunidad respondió muy bien y adelantamos mucho e íbamos a ganar los Juegos, hasta que los políticos se pusieron a inventar. Y el Comité Olímpico de Estados Unidos dijo, no quiero a esa gente, Rafael, te damos los juegos a ti y a la ciudad que quieran. ¿Okay? John Hibble se llamaba el presidente del Comité Olímpico Internacional. Yo le dije, mire, John, esta es mi ciudad. Si ellos no quieren o ellos están dudosos, aquí con duda no se pueden hacer las cosas. En esa época, John Krinsky era el hombre que decidía las cosas. Y me dijo, Rafael, vamos por por ir a todo el sistema, pero aquí todo el mundo sabe que ustedes son los que van a ganar. Él se retiró después de ahí y se puso a cargo de la filatelia olímpica, ya como estaba mayor. Le cuento todo esto, le sigo contando, porque van, son cosas curiosas olímpicas que poca gente sabe. Como cuando fuimos a los Juegos de Atenas en el año 2004, John Krinsky estaba a cargo de la filatelia olímpica y consiguió del sistema de correos de Grecia que pusieran un correo en el hotel Hilton donde estábamos alojados nosotros y que ese correo pudiera emitir sellos oficiales. Y John Krinsky me dijo a mí, te tengo una sorpresa. e hizo un sello griego con mi fotografía. Y ese me regaló dos hojas que tenían como 20 sellos. Naturalmente yo se los mandé a toda la gente importante que yo conocía. Una tarjeta postal desde Grecia con la fotografía mía como sello. Eso es muy poco conocido, ¿ok? Pero es parte de la historia olímpica que le estoy contando hoy. Ya yo estoy, como dice, de regreso. Estoy recogiendo los bultos y estoy fuera de la cosa olímpica activa. Pero tengo muchas anécdotas que quiero compartir con ustedes de ese mundo tan precioso. Y a los jóvenes les digo, en Cuba yo sé que eso es un poco difícil porque el Comité Olímpico de Cuba está dominado por el régimen con todos los países comunistas y entra en el que le da la gana a ellos. Pero si nos sacudimos el yugo este de encima, yo le aconsejo a todos los muchachos, los jóvenes, que traten, que son niños ahora, que traten de incorporarse a lo que es la cosa olímpica. Ese es el movimiento más lindo de la historia, señores. Hay sus sinvergüenzones metidos ahí, vamos a estar hablando en criollo, sí. Pero el movimiento es algo precioso. E ir a unos Juegos Olímpicos es una experiencia inolvidable. Ir como he ido yo es algo fuera de este mundo. Ir 8 veces como he ido yo es algo que ninguno nacido en mi país ha hecho. No han ido ni siquiera uno nacido en mi país como invitado distinguido a un Juego Olímpico. He sido el único. No solo he ido una vez, he ido 8. Y déjeme decirle que eso es lo más lindo que es una de las cosas que más enaltece a una persona. No dejen eso. Quiero aprovechar comenzar de estos Juegos Olímpicos, quizás sea la última oportunidad que tengo de hacer esto, para contarles todas estas cosas y decirles que hay sus cosas, como en todas las organizaciones, pero el olimpismo es una de las cosas más lindas y más partes de todo el orbe que hay. Hoy en Tokio está empezando más de 200 países, ¿okay?, a competir en estos juegos, a pesar de la pandemia, a pesar de que no tienen público. Sí. Van los atletas, a pesar del COVID que lo está diezmando.
No, y las protestas también, ¿eh?
Y las protestas que hay en el país sede, hay protestas que no quieren, sí, el juego.
Sí, la democracia.
¿Okay? Yeah. Pero los juegos están yendo, sí, a pesar de todo. Sí. ¿Okay? Y eso tenemos que recordarlo. Y como dijo el presidente del Comité Olímpico de Japón, esto no es una fiesta, es una ceremonia, porque no estamos para fiesta. Y los Juegos Olímpicos de Tokio comenzaron la ceremonia de apertura hoy, al ritmo de las tradiciones más nipones que hay, con la madera y la historia de su capital como protagonista, bajo las luces blancas y rojas de su bandera.
Sí.
Tokio, la ciudad anfitriona del evento internacional, conocida antiguamente como Edo, así se llamaba Tokio. Eso fue desde el año 1603 hasta 1868. ¿Ok? ¿Cómo estamos de tiempo, Héctor?
Estamos bien, quedan 15 sí. minutos. Dijo el presidente, ¿quién es este tipo? Thomas Bach, que es un momento de esperanza.
No, ese es el presidente de...
IOC, perdón, IOC, ¿no? Sí.
Ese es un alemán insoportable, ¿ok?
Oye, pero dijo algo muy positivo. Dijo que esto es un momento de esperanza.
Claro, el discurso del primero se lo escribe a alguien más. Entonces, tiene que decir eso. ¿Okay?
Pero tú lo conoces personalmente.
No,
¿tú
yo lo conozco hace muchísimos años, antes que tuviera ningún cargo grande.
Wow.
Ahí, cuando estaba de simplemente delegado de Alemania.
Sí.
¿Okay?
No, uno después lee una nota y dice, ay, qué bonito, pero tú lo conoces.
No. El tipo es un hígado encebollado. te cae mal. ¿Okay?
Wow.
Pero bueno, estaba diciendo que Edo, que era el nombre anterior a Tokio,
sí,
fue así con ese nombre de 1603 hasta 1868.
Wow.
Y presentó una de las características que florecieron durante ese periodo, el uso de la madera y el trabajo carpintero, símbolos tradicionales de ciudadanos del cuidadoso trabajo, y la arquitectura nipona, la cual yo he estudiado mucho, pero no he hecho nunca nada de eso, ¿ok? Pero sí la he admirado mucho y la admiro todavía. Ellos saben con un toque japonés a todo lo que diseñan. Los bailarines vestidos con haori, y esa es la chaqueta o kimono que usaban los carpinteros de la época, se lanzaron sobre andamios de madera golpeando como carpinteros este elemento imprescindible en la cultura japonesa. O sea, sí, que ellos, cada país presenta, como están los juegos, cada ciudad, ¿ok? Los juegos no se le dan a un país, se le dan a una ciudad, ¿ok? En este caso, pues es la segunda vez que Tokio los tuvo como ciudad. Han tenido otros juegos, Sapporo tuvo, que no es capital, tuvo los juegos de invierno, ¿ok? Así que lo ha tenido. Esta es la cuarta vez que Japón tiene juegos. A las 8:00 de la tarde de hoy, y un año menos un día, como le dije, más tarde de lo previsto, el Estadio Nacional de Tokio se convirtió en el epicentro, lo que da de sí una fiesta olímpica en los tiempos de pandemia, contenida y sobria, pulcra y detallista. Así fue la ceremonia inaugural, que dio una idea del enorme esfuerzo invertido por los organizadores del COI y de Japón para difundir un mensaje de unidad y fe en el futuro, que eso fue lo que habló Bach, más o menos. Sí. ¿Okay? Por cierto, en este momento la están televisando aquí. Eso es 12 horas después de Tokio, porque vivimos al revés. Ajá. ¿Okay? Los japoneses dicen que nosotros caminamos con la cabeza para abajo, sí, y nosotros decimos que los japoneses son los que caminan con la cabeza para abajo. Sí. Somos lo que llaman las antípodas. Estamos a los lados opuestos del globo. Okay. Al mismo tiempo, evidenció las limitaciones ineludibles de una época tan difícil como esta. Pompa y circunstancia rematada con los momentos más emotivos, los encendidos del pebetero olímpico a cargo de la tenista Naomi Osaka.
Sí.
El señor es un promontorio que representaba el monte Fuji. O sea, hicieron una escultura que representaba al monte Fuji, que es la montaña más famosa de Japón y una de las más lindas del mundo. Es un volcán, o sea, sí, es linda pero temible. Pero el monte Fuji, que es una montaña cubierta de nieve, cada día menos cubierta de nieve, por el cambio climático, se ha ido el casquete esto de hielo y nieve, se la ha ido limitando, ¿okay? Y yo tuve la oportunidad en varias ocasiones de verla como todavía tenía bastante, porque eso se estaba acabando a una velocidad tremenda, aunque muchos están mirando para el otro lado y están diciendo que eso es un invento chino, pero nos estamos carbonizando aquí, y como se vengan a dar cuenta, ya va a ser demasiado tarde. El monte Fuji es un cono perfecto, es lindo. Todo el mundo ha visto la fotografía del monte Fuji. Bueno, ese es prácticamente el símbolo de Japón. Y esa fue la escultura que hicieron, donde pusieron el pebetero, el lugar donde se enciende la llama olímpica, por todo el tiempo que duran los Juegos Olímpicos. Y el último día de los Juegos Olímpicos, los Juegos Olímpicos se terminan exactamente cuando acá apaguen la llama. En ese momento se terminó el Juego Olímpico. El momento que empieza es el momento, en este caso, que Naomi Osaka prendió el pebetero y empezó la llama olímpica, que la trajeron de Grecia, siempre manteniendo la llama, ha dado una vuelta este año, ha sido mucho más simple. Pero esa llama que está ahí es la misma llama que salió de Olimpia en Grecia, porque no han dejado pagar. La pusieron en lo que llaman aquí una lámpara de minero. Es un farol criollo, para que sepan lo que es una lámpara de minero para los americanos. El farol que ustedes conocen por todas partes, ese farol viejo que tienen en la casa, el de la abuelita, que tiene una mecha que usted le da con una cosita al lado, y abajo tiene luz brillante, que como le decimos los cubanos eso, que es diesel oil, ¿ok? Ese farol, ahí pusieron la llama, y ahí fueron echando el combustible hasta que prendieron la primera antorcha, y mantuvieron esa llama, por si acaso dentro del farol, por si acaso se apagaba la antorcha, encenderla de nuevo con esa llama, y con esa llama, llevada o en antorcha o en la o el farol, llegó a prenderse ese pebetero. Y así siempre es. Eso no cambia. ¿Okay? Así que le digo todas estas tallas, ¿no? La belleza y plasticidad del momento a los sones del bolero de Ravel. Esa es la música que tocaron. Que se ven da, tarararán, y atrás suena un tamborcito, pararán, pararán, pararán. Bueno, yo no soy muy bueno en los efectos musicales, pero eso es lo que tocaron, y nos llama la atención que esa sea la música que los japoneses no hayan usado, una música más japonesa.
Sí, no.
Que eso me llama la atención.
Sí.
Pero quizás el bolero de Ravel es más internacional. Todo el mundo lo ha oído. El 90% de los que oyen bolero de Ravel no saben qué cosa es. Pero el 100% de los que oyen el bolero de Ravel les gusta. Eso se lo puedo asegurar yo. Todos los que están oyendo aquí prácticamente lo han oído una vez.
Sí.
¿Okay? Pero muchos no saben que se llama el bolero Ravel, ¿ok? Y porque se llama, bueno, lo hizo Ravel. Ese fue el compositor de esta pieza musical tan famosa y tan bonita. Un día, no hoy, por no es que podemos dedicarle tiempo a eso, le voy a decir cómo Ravel compuso esta melodía, ¿ok? Y le va a interesar a todo el mundo, no porque yo sea menos ni sepa mucho, sino porque la historia es muy interesante y muy rara. Se la voy a contar un día. ¿Okay? ¿En qué se inspiró Ravel para hacer el bolero de Ravel? Los últimos relevos llegaron en ese momento al Estadio Nacional de Tokio, al mismo tiempo que sonaba la música. ¿Okay? Y llegó la llama olímpica en la antorcha, okay, y la llevaron unos super veteranos, el ex luchador Saori Yoshida y el ex judoka Tasahiro Nomura, okay, se la pasaron a varias leyendas del deporte japonés y paralímpico. Eso es lo que hicieron, hace muchos juegos eso. Hay una serie de atletas famosos del país sede y esos son los últimos para hacerle tener el honor de llevar la antorcha, aunque sea unos segundos, porque ellos no pueden correr ya y llevar el tramo de la antorcha. En el penúltimo relevo la tomaron unos niños que viven en la zona de Fukushima, que como saben fue devastada por el terremoto y el tsunami del año 2013, y fue la explosión de la central nuclear de Fukushima, que todavía está dando guerra y estará dando guerra por generaciones. Así es el problema de las fuentes, vamos a decir, de termales, de nucleares.
Sí.
Si no, recuerden lo que pasó en
Rusia, ¿no?
En Rusia, sí, en Ucrania, en realidad.
Nos quedan cinco minuticos. No sé si quieres seguir o hablar un poco de los eventos. Cinco minuticos y después hacemos una pausa.
Bueno, los eventos, lo que están dando, hasta ahora ha habido deportes de equipo.
Sí.
El equipo del país sede, fue que el primer juego, un juego de softball de las muchachas japonesas, que le ganaron a Australia en el primer juego que hubo. Y las suecas sonaron a las americanas en fútbol.
Oh, yo lo vi en vivo porque medio sonámbulo y pongo eso y... Ay, las pobres americanas, esas suecas.
No. Fueron de súper favoritas.
Sí, esa, lo inesperado, ¿no?
Exactamente, le ganaron 3-0. Y ellas lo admitieron.
Ajá.
No, nos patearon el trasero.
Sí, sí. Una gran diferencia de actitud, se notaba ahí.
Sí.
Pero wow.
Sí. Pero bueno, eso han pasado otros eventos.
Claro.
Ya se lo iremos diciendo.
Pero Rafa, me parece que, okay, muy pocos eventos hoy, pero mañana arrancan como cientos de eventos.
Sí.
Casi no se puede hablar de todo lo que va a pasar.
No, sí, nosotros vamos a ir dando, es imposible dar todo lo bueno.
Yo veo, estoy viendo una lista de judo, remo, tenis, de todo. Y eso es lo lindo.
Vamos a dar todo lo que podamos dar. Sobre sí, todo en dos cosas.
Lo voy a admitir como productor, no sé cómo lo vas.
No. Bueno, yo buscaré, ahí vamos a ser productores todos, porque hay que buscarlo por todas partes.
Right.
Ahí,
lo que más le interesa a Cuba, no sé
sí,
cómo
lo
vas a filtrar.
A Cuba, los cubanos que ganan, los americanos que ganan, que nosotros vivimos, y los que llevan la antorcha de el mundo libre, en realidad, porque eso no pasa en Cuba, no está claro. En Cuba esos atletas tienen que funcionar para el gobierno y como el gobierno quiere, ¿okay? Y todo esto, las estrellas, superestrellas estas que hay ahora, veteranas que jugaron en Grandes Ligas.
Sí.
Yo me acuerdo cuando le llevaban la medalla al comandante, esta medalla para usted, no es mía, es suya.
Sí.
Yo me acuerdo de eso, arrastrado todos, ¿okay? Y ahora están millonarios, ¿okay? Pero eso, la verdad, hay que decirlo, ¿okay? Y cuando eran los jorgones, los matasiete que acompañaban a la delegación para ver que mirándote con cara de pocos amigos, para meterte miedo. A esa gente, yo me acuerdo mucho de las estrellas famosas, sobre todo los de béisbol que le ganaban a los niños, ¿okay? Porque no jugaban con hombres. Cuando empezaron a jugar con hombres, se acabó la supremacía y la gente dice, ¿qué le está pasando al béisbol de Cuba? Eso lo he dicho muchas veces. No le está pasando nada. Le está pasando que antes jugaban contra los niños, ahora juegan contra los hombres. Y una cosa es cargar la filarmónica y otra es cargar el piano. La cosa es distinta. Muy bien. Bueno, había 68,000 asientos vacíos en este estadio. ¿Ok? Y eso lo único que hizo fue poner de manifiesta la importancia de tener el público. ¿Ok? Palidece un poco el espectáculo sin la gritería, los silencios, la expresión espontánea del estado de ánimo del espectador. Y así son lo que pasa cuando uno no tiene espectadores. No se juega igual, ¿okay? Este van a ser los juegos más costosos de la historia. Bueno, eso no es así, pero lo voy a decir. Eso es lo que están diciendo oficialmente. El número oficial son 13.430 millones de euros. Son más de 15 mil millones de dólares, 15 billones. No, los más costosos fueron los de Sochi,
en Rusia. Sí.
Fueron 50 mil millones de dólares, 50 billones, de los cuales me imagino que los mayimbes de Rusia se robaron por lo menos la mitad.
Este
es el cálculo bastante seguro. Muy bien, me están tocando la musiquita. Vamos a la segunda parte con el grupo y vamos a hablar de todo. Vamos a hablar un poquito de pelota.
Vamos
también
a arrancar
de basquetbol, cantidad, porque se acabó y tenemos los expertos ahí.
Okay.
¿Ok?
De todo.
De todo.
Radio Martí.
El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Haz que tu voz se escuche. Denuncia las violaciones a los derechos humanos en Cuba. Envía fotos, videos y audios al correo electrónico soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301 y graba tu mensaje. No permitas que la violencia, los abusos y la represión continúen en silencio. Haz que los reclamos de Cuba cuenten con el apoyo internacional que merecen. Envía tu denuncia a soscubamartí@gmail.com o llama al 1-305-437-7301. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este domingo a las 7 de la noche el partido entre los Medias Blancas de Chicago y los Cerveceros de Milwaukee.
Soy Lourdes Gurriel.
Rubén Elías.
Alan Nieto.
Les habla Lecer Ramírez por Radio Martí.
Recuerda, este domingo, 7 p.m., Medias Blancas versus Cerveceros. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Muy bien, bueno, tenemos al elenco completo, ¿ok? Y vamos a hablar unas cuantas cositas. Hay una cosa importante aquí, porque tenemos los cerebros estos, que es hablar de básquetbol. Y hay dos temas del básquetbol. Uno pasado, recién pasado, y el otro que viene ahora mismo, que viene en el futuro ya llegando. Se lo voy a decir para que sepan lo que creo que debe venir, pero yo siempre estoy abierto a cualquier cosa y voy a hablar muy poquito hoy, voy a hablar muchísimo en la primera parte y quiero que, como puse en mi entrada, que esto participe también ahora aquí, van a ser ustedes tres los que van a hablar. Y en básquetbol tenemos una cosa, hay un comentario que viene de Alex y de Juan de lo que pasó en estos finales de la NBA, donde la cosa estaba 2-0 y vinieron, le metieron 4. Okay, eso está. Y segundo, empezar a prepararnos para el básquetbol olímpico, okay, que va a ser interesante. Hay 4 grupos de cómo se llama de básquetbol, le voy a decir rapidito por arriba los 4 grupos. El grupo A, la República Checa, Francia, Irán y Estados Unidos. El grupo B, Australia, Alemania, Italia y Nigeria. El grupo C, Argentina, Japón, Eslovenia y España. Yo creo que ese es el grupo de la muerte.
Así es.
Okay. Tiene Argentina y España, que son un dos por esto. Tiene al anfitrión, que va a morirse, y tiene Eslovenia, que ese paisito es una máquina de ganar campeonatos de básquetbol. Por último, tenemos, ese es el último, nada más que tres grupos. O sea, el A, el B, el C, no hay D. Okay. Esos son los que están, ¿ok? Hay 12 equipos y vamos a dar el paso a ustedes. Juan, toma la batuta y si quieres empieza por la NBA y después seguimos con esto como tú quieras.
Así es, ¿cómo están? Ante todo, saludarlos y por supuesto también a Alex. Saludos, Alex. Los extrañé la semana pasada y nada, ya gracias a Dios estamos por acá. Y como
ya me esperaba un momentico, Juan, debo interrumpirte por unos segundos.
Sí, adelante.
Primero, no sea tan misterioso. Estaba en una playa del Caribe con arena, el trago en la mano. Tú dijiste que no vas a extrañarte a nosotros. Tú no, no sabías ni quién éramos nosotros en ese momento. ¿Okay?
Yo no tomo, eso es lo malo de eso.
Bueno, no, pero el traguito tuyo a lo mejor era una piña colada sin ¿cómo esto? Sin ron. Okay, es muy sabroso. Hay una partida de cócteles que no tienen alcohol.
Sí, sí.
Rafael, yo le di un baloncito de oreja y le dije que no nos podía dejar solo cada vez que hubiera, o sea, Vázquez, así como estaba a todo tiempo.
Sí, me regañó.
Le dije que no lo hiciera más, que yo quería el equipo completo.
Exactamente, es un fresco.
Me regañó el viernes pasado, así que...
No, se fue sin permiso. Okay, Juan y Ale, Candela.
No, de verdad que estoy de acuerdo contigo con lo que dijiste. El grupo C en las Olimpiadas va a ser prácticamente el grupo de la muerte. Yo creo que el equipo de Estados Unidos, con la incorporación que van a tener, va a ser fructífero para que... Es uno de los favoritos para ganar el oro, pero no se pueden confiar de Eslovenia, no se pueden confiar de España. Por supuesto, Francia siempre ha sido duro de pelar en cuanto a estos Juegos Olímpicos y en cuanto al Campeonato Mundial también. Hay que destacar que Australia, tremendo equipazo. Nigeria, siempre con la estatura, a veces hace sus daños. Y por supuesto, yo creo que esos son los que más van a estar luchando ahí por ganarse cualquiera de las tres medallas, pero principalmente es la de oro, ¿no? Así que...
No, favorito. Juanito, y importante recordarle algo a los fanáticos. Estuvimos hablando hace unos 20 días atrás de la cantidad de jugadores internacionales que están saliendo al estrellato, y es importante reseñar de que en esta Olimpiada van a asistir 48 jugadores de la NBA, que eso es un récord. El anterior hubo 46 jugadores, o sea que a medida que pasan estos torneos internacionales vamos a ver partidos más cerrados, porque la calidad como que se está equiparando más, ¿entiendes?
Sí, eso es lo que estoy diciendo. Todos los equipos llevan mucha gente de la NBA, activo o retirado. Me llama la atención que la Argentina trajo a Luis Scola, ¿ok? Luis Scola, este es su quinto Juegos Olímpicos, señores. El tipo es eterno, ¿ok? Pero en los últimos Panamericanos demostró que está vivo todavía el hombre. Okay.
No, claro, no, y es un jugador que todavía, a pesar de que ya tiene sus añitos, cuando digo añitos, todavía es un teenager comparado con nosotros, pero bueno, hay que destacar que es un gran veterano y le va a dar, yo diría que, la confianza a este equipo de Argentina para luchar, porque es un equipo argentino que me recuerdo que en el Mundial pasado lo daban como uno de los equipos más o menos ahí, o mediocre, y dio un susto el equipo de Argentina en el Campeonato Mundial, y yo creo que aquí no se puede tampoco dejarlo así por añadidura, ¿no? Entonces yo creo que va a ser importante este equipo de Argentina y sobre todo de la mano de Luis Scola, que es un veterano de altos quilates, así es.
Para mí la pelea va a ser entre Estados Unidos, que es el obvio favorito, y los equipos europeos son muy peligrosos, sobre todo esos equipos balcánicos y... Uh-huh. Y Francia, España, todos sabemos que por ahí anda la cosa.
Sí, España
va a ser muy cerrado, pero van a Estados Unidos, me parece.
Yo creo que sí, yo creo que Estados Unidos tiene equipo suficiente para ganar, y ahora que se le va, yo diría que agregar True Holiday, viene también el jugador del equipo de los Phoenix. O sea, hay jugadores que estaban, que no sabían si iban a llegar a las Olimpiadas, pero ya dijeron que sí. También Zach LaVine dio que ya está ready para incorporarse. Creo que vuela un avión privado con algunos de los jugadores que mencioné anteriormente para unirse a este gran equipo de los Estados Unidos. Y aquí le dan un poco más de profundidad y más calidad a este equipo de los Estados Unidos. Y a pesar de que hay muchísimos nombres, cuando digo nombres es Anthony Davis, el LeBron James, muchos nombres conocidos que definitivamente no están con el equipo de los Estados Unidos, que hubiera sido el Dream Team perfecto para barrer completamente con cualquier equipo que hoy por hoy se encuentra en estos Juegos Olímpicos. Pero yo diría que está España, cuidado con Australia. Australia es un equipo donde muchos de los titulares juegan acá en la NBA, incluyendo a Patty Mills. También está el jugador de Utah, que ahora el nombre no me viene a la mente, pero hay muchos jugadores de la NBA que juegan por Australia. Se sabe que no va a jugar Ben Simmons, que es australiano también, pero sí que hay calidad de jugadores para Australia. Además, en un juego amistoso derrotaron bien derrotado a Estados Unidos.
Sí, señor.
O sea, le dieron una buena paliza. Y por supuesto, como dijo Rafael, Eslovenia para mí es un equipo que, bueno, fue, no sé si fue la última vez el campeón de Europa sin perder un partido, ¿ok? Sin perder un partido, y ahí estamos hablando de Dragic, estamos hablando de muchos jugadores que Luka Doncic, o sea, que juegan en la NBA y se conoce el sistema de la NBA muy bien. Así que ese es un equipo que no se puede dar... diciéndole en esta parte de que va a ser un equipo fuerte. Imagino que es Estados Unidos, España y Eslovenia.
No, Juanito, y Francia también puede ser peligroso, porque recordamos cómo le hicieron un juego de gran defensa a Estados Unidos, lo sacaron en la última gran competición que hubo, que la verdad que Estados Unidos no llevó a la superfigura, pero sí había un nivel muy alto en el equipo americano, y la defensa francesa, encabezado por Rudy Gobert, lo mandaron para casa rápido.
Y fíjate, déjeme decirte algo, Alex y Rafa, que es impresionante cómo los equipos internacionales están haciéndose sentir en la NBA, y se esperan 49 jugadores internacionales para el nuevo draft de la NBA. Okay, esto es algo impresionante para este año 2021, para la próxima temporada. Y hay muchos jugadores españoles, eslovenos, en fin, muchos jugadores internacionales que se van a hacer partícipes para ver qué equipo definitivamente lo puedan obtener para esta temporada 2021-2022. Así que imagínense qué crecimiento, cada año es más y más y más en cuanto al draft y en cuanto a los jugadores que se están haciendo partícipes. Pero qué tal, vamos a hablar un poquitico de verdad de las finales de la NBA, que yo esperé, y lo dije y lo hago públicamente, yo esperaba un séptimo partido, yo esperaba un poco más de este equipo de los Phoenix Suns, no solamente de Chris Paul, sino también de Devin Booker, y dejaron mucho, mucho que desear en ese sexto partido. Sabemos que el equipo de Milwaukee tenía la ventaja jugando en su feudo, y es impresionante, no sé si ustedes lo visualizaron así, pero yo a veces empiezo a pensar y yo digo, wow, el COVID-19 está ahí todavía, ¿ok? Y habían un total de más de 60,000 personas entre fuera del estadio y los 17,000 y tantos que estaban dentro del First Reserve Stadium en Milwaukee, señoras y señores. Y muchas de esas personas que visualizamos, y yo sé que ustedes los vieron también por televisión, no estaban ni con tapabocas.
Exactamente.
Es impresionante.
De ahí se van a llenar los hospitales después, ¿sabes?
Sí.
No, y después el desfile triunfal del equipo también por la ciudad fue una locura. Todo el mundo en la calle y tirando cosas hacia arriba y tremendo.
Sí, yo digo que la alegría, yo diría que es buena, porque un equipo que hacía 50 años que no ganaba desde la época de Kareem Abdul-Jabbar y Oscar Robinson, y traer a un jugador griego acá que marcara una pauta, que se diera a respetar, y la incógnita, que lo dije yo bien claro el viernes pasado, era de que Giannis Antetokounmpo tenía que finiquitar esos tiros de la línea de tiros libres, y de verdad que me sorprendió, porque de 19-17 fue 19 veces a tirar desde la línea de tiros libres, porque le cometían falta, porque ese era un punto importante para que este jugador fallara por lo menos uno de los dos tiros, o fallara los dos a veces. Pero de verdad que me quito el sombrero, porque fue bien, bien claro, y hasta él mismo en una entrevista que le hicieron, él dice que una de las cosas que él tenía en su contra era la línea de tiros libres, pero que él demostró que no sabe cómo, pero demostró y anotó lo que tenía que hacer para lograr esa victoria. Pero cuando hablamos de Giannis Antetokounmpo, señores, ha marcado una pauta. Yo creo que esta superestrella, como ya lo era anteriormente, se consagró no solamente en diferentes aspectos, o sea, llegó a ser el séptimo jugador en lograr 50 puntos en las finales de la NBA. Hay que destacar también que este jugador se convirtió en el tercer jugador en obtener 50 puntos, ser un MVP de las finales y ser MVP en temporada regular, además de también defensor del año. O sea que los otros dos jugadores, nada más y nada menos, Rafa, se unió a Michael Jordan y a Hakeem Olajuwon. O sea, dos grandes jugadores de todos los tiempos y ahora él es el tercero que hace eso.
Sí. No, Juanito, es muy interesante recalcar ahí que nosotros siempre, desde que era joven, yo hablaba mucho con Rafael sobre el muchacho este porque fue el más joven en llegar a 1,000 puntos, era de un país que no tiene gran tradición en el básquet como Estados Unidos, Argentina, quizás. Y ahora que dices eso, en 42 minutos recogió 14 rebotes y anotó 50 puntos. Y lo más interesante es la pequeña curiosidad que hay en esto. Milwaukee llevaba 50 años sin ganar y él anota 50 puntos el último día.
¿Ah, sí?
O sea, que es una coincidencia bastante grande, ¿sí?
Bastante grande.
50 velitas le puso al cake. Oye, mira lo siguiente, no sé si los oyentes saben esto, quién era, del origen de Antetokounmpo, ¿ok? Sus padres son africanos que emigraron a Grecia, estaban ilegales, por cierto, por mucho tiempo, y él era un individuo que vendía baratijas en una avenida que hay alrededor de la Acrópolis, ¿ok? Que se llama San Pedro, San Pablo, perdón, Paúpolos, ¿ok? Porque San Pablo supuestamente el primer lugar que fue a predicar fue ahí, a Atenas, y en esa avenida, ¿ok? Hay bustos de los dioses del Olimpo en que creían los griegos. Y hay uno que decían al dios que no conocemos, por si acaso le metían un dios nuevo, no quedase fuera. Y entonces él llegó y dijo, conmigo lo hablo los griegos esto de Jesucristo y de Dios, si ellos tienen tantos dioses. Y empezó su discurso diciendo, vengo a hablarles del dios que no conocemos. Este fue el nombre. Y esa avenida se llama San Pablo. Ahí estaba vendiendo baratija Giannis Antetokounmpo, okay, un muchacho altísimo, raro, negro en Grecia, okay, que no se ve mucho, y vendía collacitos y souvenirs y postalitas y cosas, y le preguntaban, ¿tú juegas alcohol? Y dice, yo jugaba algo. Bueno, ven para acá que tengo que probarte.
Si sigue con la carrera que lleva, a lo mejor está con los dioses del Olimpo en el futuro, nadie sabe.
Así es, así es. Bueno, yo te digo de verdad que este tridente que jugó para el equipo los Milwaukee Bucks fue algo fenomenal. La adquisición que ellos tuvieron de PJ Tucker, es un jugador que sabemos que no es ofensivamente uno de los mejores, pero sí es bueno defensivamente, y lo demostró con 6 robos, 7 asistencias, 23 rebotes, ¿okay? No anotó mucho en 187 minutos, 24 puntos nada más, pero ahí estaba él para defender y para obtener rebotes en momentos precisos. Bobby Porter también, otro jugador que marcó una gran diferencia en ese sexto partido, ¿okay? Donde en 99 minutos, 46 puntos y 24 rebotes, señores. Yo sé que el perro quiere hablar, pero ahorita le damos la oportunidad.
No, pero él siempre está ahí, por favor.
Siempre,
no,
siempre.
No vaya
siempre
a callar ese perro. Ese perro es parte
no, 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 claro, claro.
Ese es el que cuida la casa en el fondo, pero tengo ya cogí para dentro de la casa.
No, no, tranquilo, tranquilo.
¿Cómo se llama el perro?
¿Cómo se llama?
Ah, la niña le puso Bobby.
Poppy. Qué bien, Poppy. Qué bien, qué bien.
Bueno, Poppy, este está ya en la rotación, Poppy.
Así es, así
salió,
es.
Salió en vivo.
Es la mascota de este equipo, para que la sepa. Ahí está, la mascota.
Sí, sí. quería dejarle caer una cosita pequeñita ahí, pero bueno, es interesante que en los titulares de la NBA hoy, el primer titular que veo es que LeBron James se convierte en el primer jugador de la historia en ganar 1 billón. Como dice Pepe Lacayo, escucharon bien, no es un error. 1 billón.
Sí,
el hombre tiene billete para bañarse.
Nada más que 1,000 millones, poquito. Eso, Rafa y ¿cómo se llama? Y Héctor Carrillo empatan con LeBron entre los dos.
Exactamente, entre los dos. Entre los
dos. No, de verdad que sí, eso lo estaba dejando para lo último, pero bueno, me alegra que estés ahí, como es, dándole las noticias importantes. Eso fue un titular grandísimo hoy, que desde por la mañanita ya venía con eso en la mente, pero increíble. Es un jugador que no solamente es la talla de jugador que es LeBron James, sino un excelente empresario. Y, sí. Y yo creo que él va a hacer lo mismo que Michael Jordan, que después que termina de jugar, ahí es cuando el dinero va a realizarse. Sí. Va a comprar
Hay otro jugador de basquetbol que todo el mundo habla de él, pero no hablan de la parte financiera, que es Shaquille O'Neal. Shaquille O'Neal es uno de los hombres más ricos del deporte. Shaquille O'Neal anuncia, Juanito, tú lo has visto mil veces, anuncia cuánta cosa hay por televisión y radio. ¿Okay? Siempre tú lo ves anunciando una cosa para que no da dolor, unos seguros de carro, de todas las cosas. Bueno, Shaquille O'Neal no acepta ningún dinero de ninguna compañía que él promueva. Él quiere un pedazo de la compañía.
Entonces, y es inteligente, ¿no? Porque,
exactamente. Claro. Eso lo ha multiplicado y no se habla tanto como de LeBron. Porque LeBron lo que tiene son los contratos de la NBA y los contratos que tiene de promoción, todas las cosas, e inversiones. Pero son inversiones claras en lugares, por ejemplo, equipos de fútbol europeo, pero dice tiene un 5%, tiene un 3% aquí, tiene allá. Pero es muy conocido. Lo de Shaquille O'Neal, lo que no se sabe mucho, es el hecho de que él nada más que acepte porcentaje del negocio. O sea, él es codueño de todo lo que anuncie. Y eso no quiere decir de lo que se le ha multiplicado, ¿no?
Sí. No, y algo que es bien interesante, Rafael, hemos visto grandes estrellas en otros deportes, como un ejemplo, las Grandes Ligas, que se están incorporando al negocio de la NBA. En la reciente semana que determina, Alex Rodríguez ya se anuncia como uno de los dos dueños de los Timberwolves de Minnesota.
Tú tocas,
Una cosa bastante sorprendente, porque él fue uno de los candidatos para comprar los Mets de Nueva York, junto con su ex señora. Y entonces ahora se fue por la NBA, o sea que ya es una realidad y es bastante asombroso eso, que practicando otro deporte ya se ha inclinado por el negocio de las canastas.
Sí, bueno, lo que pasa es que también ellos entran para poner la cara de ellos en ese negocio. Tú sabes, ninguno de esa gente tiene un porcentaje muy grande, pero ahí están haciendo eso. Él, cuando se presentó con J-Lo, la mujer Jennifer López, a comprar los Mets, ellos no tenían dónde sentarse. Ahí, bueno, Jennifer López tiene donde sentarse y regalar para otra gente, ¿no? pero financieramente, ellos dos, que son ricos los dos, no llegan a ese nivel de comprar un equipo.
Sí, no, claro. Yo creo, para comprar un equipo no, pero sí para ser partícipe de un equipo, sí.
Exactamente,
por supuesto, pero
ellos
no.
Ahí van de principales y no aceptaron, simplemente no lo aceptan. Porque la liga tiene que aprobarlo, los bancos tienen que aprobarlo y decir no.
Ni creo,
si hay un problemita, ustedes no pueden salir a apuntalar esto porque no tienen con qué.
Claro, no.
Va a ser interesante el reto, porque Minnesota es un equipo en la NBA que no ha hecho mucho. Hay que ver qué tanto él y el señor que es el dueño mayoritario logran levantar el equipo. Hay buenos jugadores ahí, pero ese equipo ha quedado mucho de ver.
Sí, claro, no, y hay que destacar algo, o sea, hasta el mismo LeBron, que como acabamos de decir, que tiene una fortuna ya de $1,000 millones, no creo que él con ese dinero lo vaya a invertir todo en un equipo de basquetbol tampoco. Él sería a lo mejor parte de dueño e invierte a lo mejor 100, 200, 300, pero no creo que vaya a invertir tampoco su fortuna, porque la clave es ser partícipe y que hacer multiplicar ese dinero que tú inviertas.
Naturalmente.
No hacerlo,
bueno,
no
el
que
dueño,
se pierda.
El dueño mayoritario, como se dice, pero es el dueño. Mark Lord. Mark Lord es un hombre, y es un hombre con una cantidad de dinero del diablo. Y esto lo compró un señor que se llama Taylor, ya hace años, en el 94, lo compró por 88 millones. El mejor negocio lo ha hecho Taylor. Si él, Taylor va a vender una parte grande y después lo vende todo a este hombre, a Mark Lord y Ale Rodríguez. O sea, ellos después se van a convertir en los dueños mayoritarios de este equipo. Además de los Timberwolves, ellos compran al Minnesota Lynx, ¿okay?
Sí, que es el equipo profesional de las mujeres.
De las mujeres, uh-huh. ¿Okay? Entonces los dos van en el paquete, ese par de equipos, ¿okay? Y el mejor negocio que hay ahí, que claro, va a ser para su familia, porque ya él tiene 80 años, que debe ser un niño, porque yo tengo 82, yo estoy hablando con ustedes. Esto, pero fue Taylor. Taylor es el hombre que vende esto, que lo compró por 88 millones. No sé bien por cuánto lo vendió, pero yo le aseguro a ustedes que eso está alrededor de $1 billón. O sea,
Rafael, me parece que, si la memoria no me falla, que fue 1.7. Y que Alex Rodríguez puso la mitad y el otro puso la otra mitad, aparte del otro dinero que salió por el otro lado.
Bueno.
Después, si usted puede, porque sé que está enredado con las Olimpiadas, a lo mejor usted puede indagar acerca del tema, ¿ve? Con más profundidad, ¿entiendes?
Sí, bueno, vamos a ver. Si lo compró por 88 millones y lo está vendiendo por 1.700 millones.
Muchísimo.
Es un negocio redondo.
El negocito creo que le dio a Taylor.
Súper negocio. Ahí tiene garantizada la vida de sus nietos, de sus hijos, de sus tataranietos, de
y
todo el mundo.
Y a muchos los echará a perder.
Sí,
es una
sí.
cosa que pasa con los grandes capitales que le dejan a los hijos y a los nietos y los convierten en unos inservibles.
No.
Porque tú ves la gente como Warren Buffett, Bill Gates, esa gente que no le están dando dinero a los hijos. Le están poniendo, ayudando a poner un negocio, dan un prestamito y se le dio, pero tienen que devolvérselo. Y para que aprendan a nadar. ¿Okay?
Claro, y buscarle el valor del dinero, porque...
Exactamente.
O sea, esa es la gracia de todo.
Así criaron a mi padre me crió a mí y así crié yo a mis hijos. Y cuando hizo falta, han volado. Yo le dejé dos compañías a mis hijos, uno murió desgraciadamente, pero es una compañía muy buena. El otro es una tremenda compañía en este momento, la compañía de construcción, que está metida en cuanta cosa hay aquí en Miami-Dade County, la Florida.
Así es. Bueno, ya queda casi 1:15, pero...
No, antes de terminar, sí. Lo que quería hacer era una preguntita, Rafael, al aire. Quería preguntarle que si... Su conocimiento de béisbol, bueno, ya todos sabemos el tamaño de conocimiento de béisbol que tiene, que si está alto de salud y de mentalmente al 100%, me gustaría que dirigiera a los Yankees, porque ya créeme que no tengo esperanza con este tipo dirigiendo. El último día me sacó un piche, Rafael, cuatro wild piche en un inning. Eso no lo he visto ni el momento contra Remedio.
Bueno, si me llegan, perdone mi arrogancia. Si me llevan en silla de ruedas, que es como único puedo ir, al dugout, yo creo que lo hago mejor que vos. ¿Okay?
No, yo apuesto a usted.
Yo creo que todos lo hagamos, pero claro, Rafael, con la experiencia que tiene, definitivamente. Así es. Bueno,
bueno, un abrazo bien grande.
Hay muchos rumores.
Estar con ustedes. Me gustó mucho el programa de hoy. Cuídense.
Gracias,
mucho.
Igualmente para ustedes.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7335, los 7345 y en los 7365 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.